¿Qué tal, amigos de Disney fans? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a la nueva familia de Spotify, que ya estamos disponibles en este servicio.
¡Bravo!
Spotify, bienvenidos a Disney fans.
Un gusto para nosotros estar en Spotify, llegar a nuevos públicos. Si es la primera vez que nos escuchan, echen un vistazo a más de 100 episodios que tenemos ahí. Tenemos tips de los parques, crónicas de los viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y bueno, cuando hay películas importantes o cosas también que tienen que ver con nuestro día a día de Disney, pues tenemos episodios como el de hoy, que es un episodio especial de Los Increíbles, porque se acaba de estrenar la película. Bueno, ya tiene un par de semanas, pero queríamos esperarnos para que por lo menos la mayoría ya haya visto Los Increíbles 2, porque llegará un momento en el podcast en el que ya empecemos a hablar de lo que nos pareció esta segunda película. Les advertiremos por si hay algún despistado que todavía no ve Los Increíbles, para que eviten los spoilers. Pero pues bueno, hoy vamos a hablar de esta franquicia de Pixar. Yo soy Juanem y tengo el gusto de estar con Chris. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juanem, muy feliz de estar aquí, muy emocionada de... Ay, se me va la voz de la emoción de que estemos ya en Spotify. También pues decirles que tenemos información y temas de los Imagineers y de toda la cuestión de negocios de Disney, que también es muy interesante para todos aquellos que tal vez les interesa un poco más ese tema de animación, producción y desarrollo de productos y de parques y de historia. Entonces,
sí, hablamos de todo un poquito, todo lo que tiene que ver con Disney.
Y pues muy feliz de estar aquí.
Franz, ¿cómo estás? Francisco Chinchot, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Juan, muy bien.
Muy bien.
Muy contento, muy emocionado de ya estar en iTunes, en SoundCloud, en Hipcast y ahora en Spotify.
En Spotify,
La verdad es que fue un trabajo muy arduo de parte de todos nosotros para obtener esto. Fue una espera también muy larga, pero muy emocionado de que hayan aceptado nuestro podcast. Y ahora cada vez que ustedes busquen Disney o Disney fans, aparecemos ahí como sugerencia.
Sí, bueno, pues bienvenidos todos los que nos escuchan por primera vez. Esperamos que esta plática casual de cada semana de tres personas muy, muy obsesionadas con todo lo que tiene que ver con Disney, pues sea de su agrado. Y sin más, nos vamos con el tema del día de hoy, que es Los Increíbles. Quizá no nos vamos a clavar tanto como en dato duro, así podría decirse, sino va a ser hoy un poco la charla un poquito más anecdótica, un poquito de lo que nos gusta tanto de la película de 2004 como de la secuela que se acaba de estrenar. Hablaremos también un poquito quizá de algunos easter eggs, de algunas cosas interesantes que dejó por ahí Pixar en esta película. Y también, por supuesto, hablaremos, incluso tenemos un añadido, que se acaba de estrenar un videojuego inspirado también en esta serie. Entonces pues le daremos también por ahí un par de comentarios al respecto. Entonces un podcast bastante movidito, muy acorde con lo que está pasando actualmente. Y bueno, pues arrancamos con lo que es Los Increíbles.
Excelente película. Yo creo que para muchos, cuando les preguntas cuáles son sus películas favoritas de Pixar, siempre salen mencionados Los Increíbles. Estamos hablando que la primera sale en 2004. Ajá. Y realmente fue una revolución en cuestiones de películas de superhéroes, así como visuales. Uh-huh. Justamente en ese año pudimos ver las primeras películas del universo de Marvel. Ajá. Y también pudimos ver las películas de DC como lo fue Batman. Entonces, tener a Los Increíbles en esa época pues era muy distinto, era una toma distinta a cómo se presentaban las películas de los superhéroes.
También es una de las primeras películas que tiene Pixar, en el cual se animan como a... se animan a animar. como el manejo de las superficies o de los materiales de una manera diferente, ¿no? O sea, tienes Elastigirl, tienes... O sea, como siempre hemos mencionado en otros podcasts, Pixar aprovecha sus películas como para...
demos de su tecnología.
Exactamente, y también como para investigar y analizar como otras posibilidades que te puede dar la animación por computadora. Entonces, o la animación en general, Disney siempre ha sido como muy... vanguardista en este intento de con cada película intentar cosas nuevas, intentar cosas diferentes. Y con Pixar, perdón, con los Increíbles. Fue de esos experimentos que hicieron con uno crear ya un universo un poco más completo y completamente, entre comillas, ficticio y un poco en este mundo paralelo en el que no sabemos exactamente en qué año está, porque visualmente parece ciertos años, pero con tecnología de otros, y está así como perdido
en un universo. Sí, ahí tengo una queja, pero bueno, ahorita hablaremos
medio, de medio
se supone
extraño.
Que todo está basado en la década de los 60. Estamos hablando también de una gran influencia arquitectónica, pero como dice Chris, o sea, hay muchos elementos.
Es como retrofuturista.
Ajá, retrofuturista. Y hablando de eso, creo que es muy importante porque Brad Bird, cuando desarrolla la película, quería tener todo este look de tal manera que le diera una personalidad también al mundo en el cual se encuentran los Increíbles. No era nada más animar a los personajes, sino todo lo que involucraba a los alrededores, desde el diseño de muebles, desde el diseño de oficinas, de edificios, y creo que es
sí, no, y en ese sentido, a mí una de las cosas más exquisitas de los Increíbles es todos estos pósters que digo con los que presentan la película, que digo es lo que también se presta mucho para los diseños de todo el merchandise, playeras, productos oficiales, que son estos dibujos como muy muy angulosos, planos, angulosos, bidimensionales. De hecho, yo disfruté, como no tienen una idea, de los Increíbles 2, así adelantándome un poquitito a la charla de
un rato, que el castillito.
El castillito y los créditos. Los créditos no tiene escena post créditos la película,
tiene una micro escena post crédito, pero bueno, ya hablaremos.
Sí, pero realmente, o sea, yo me quedé disfrutando los créditos porque realmente es como en la mayoría de las películas de Disney en general. Me gusta mucho el tratamiento que le dan a los créditos, todas las animaciones que están saliendo, incluso los easter eggs. Y me encantó todos los... De hecho, el videojuego también los créditos tiene como de este arte. Entonces, me gusta mucho la presentación de este arte. Quiero hacer eco en dos hilos ahí de la conversación, que de uno que venía de France y uno de Chris. Del lado de France, quiero hacer eco en la cuestión de... Perdón, se me fue la onda. Me voy del lado de Chris primero. En cuestión de la animación, se me hace muy, muy, muy importante el hecho de que también, además de experimentar con texturas, con superficies, que digo, fue un paso agigantado en la animación de Pixar, también creo que, a pesar de que es muy caricatura la representación de los personajes, incluso algunas proporciones exageradas, pues porque son superhéroes, creo que a pesar de eso es una película en la que sientes como muchos detalles muy cotidianos también, prácticamente perfectos en cuestión de la animación. ¿En qué sentido? No tienes que ser así, tener un motor así completamente realista, o sea, que veas casi casi como un live action en un CGI, sino realmente de que sean detalles como cotidianos y que le den como que vida a los personajes. Por ejemplo, que el beso, uno de los primeros besos que vemos entre Mr. Incredible y Elastigirl, o sea, incluso puedes ver, estaba viendo hace un ratito un documental en el que se fijaron incluso en cómo se queda el labio pegado un poquito al final sobre el otro labio. O sea, cómo como que lo gomoso de los labios como que hace como que se peguen. Y a pesar de que es un beso como muy caricaturesco, tienes ese tipo de detalles, tanto en la animación como incluso como en el detallado de las texturas que veíamos en el primer trailer, por ejemplo, de Los Increíbles 2. Y ahora, más de una década después, donde ya el motor avanzó muchísimo, cómo se veía como los pelitos de la playera de Mr. Incredible. Entonces, creo que esos detalles, tanto a nivel de animación, o sea, es la atención a esas pequeñas cositas, porque finalmente estamos hablando de una película de Pixar completamente de humanos.
Ahora, entonces, la primera, en la cual los humanos tienen como
completamente el protagonismo. Y es algo muy diferente a Coco, que ahí sí creo que Coco sí busca ser
más realista.
Un poquito más realista. En el caso de Los Increíbles, sí, busca ser más caricatura, pero con estos detalles muy humanos, también de gesticulación, de ademanes con las manos, finalmente es una película que representa muchos sentimientos, porque es una película que te habla mucho de la familia y de la relación que hay entre la familia. Entonces, me parece que toda la ayuda de la animación, de la gesticulación, de la expresión corporal, ayuda mucho, refuerza mucho esos temas familiares.
Ahora, algo que mencionaste que es muy importante y que debemos de tener en cuenta es la atención a los detalles. De hecho, para Brad Bird, y él lo dice y lo ha dicho en varias entrevistas, le pidió al equipo de Pixar que se fijaran en todos los detalles posibles para hacer de la película de Los Increíbles una experiencia completamente distinta a lo que se había presentado. Y dicen que Brad Bird fue tan exigente que hasta los animadores basaron síndrome.
Ajá, síndrome.
A síndrome en Brad Bird. O sea,
sí, se parece un montón.
De hecho, o sea, y es una broma que le hicieron, o sea, dijeron, ok, necesitamos a alguien maligno y Brad Bird ha sido tan exigente con nosotros que era la manera en la cual dijeron, ok, tú quieres que pongamos mucha atención en los detalles, ok, uno de los detalles que vemos es tus expresiones, cómo gesticulas, cómo te mueves, cómo actúas, y de hecho entonces crearon a síndrome, basado en Brad Bird.
Los
entonces,
gestos de síndrome son los de Brad Bird.
Exacto, y es eso, o sea, es la importancia que le dieron a todos los detalles. O sea, y como lo decíamos, en la primera película sí había un adelanto tecnológico impresionante, o sea, estamos hablando de 2004.
Y sí, creo que en Nemo eran como 25, como los diferentes tipos de escenario, aquí eran más de 120, o sea, imagínate el avance como en incluso en eso, en los escenarios, y eso implicaba finalmente pues diferentes técnicas de iluminación. O sea, así como hace poco hablábamos de Coco, vayan al especial de Coco, o sea, todos los avances que representó para Pixar en cuestión. O sea, es que Pixar, o sea, sí se pasan, porque cada película como que sube la vara así más alto, y luego es quizá por eso de que lo de las secuelas no siempre son como que lo más adecuado, en el sentido de que pues hay que darle continuidad a algo que la gente ya conoce, pero cuando se trata de cosas completamente nuevas, de ideas completamente nuevas, de universos nuevos, creo que sí suben la vara así lo más alto que pueden. Ahorita que decías esto de Brad Bird, conviene mencionar, bueno, Brad Bird llegó a Pixar porque conoció a John Lasseter en la escuela, fueron compañeros. John Lasseter, que en su casa descanse, porque ya no está en los estudios de Disney por las broncas que ya ha tenido, digo, ya no es asunto nuestro. Fue una persona que conoció y John Lasseter le echó el ojo, pues pensando en que era una persona como que muy exigente desde que estaba en la escuela, y también con esa personalidad muy enérgica, muy explosiva. O sea, sabía que necesitaban a alguien así en Pixar. Brad Bird llegó a Pixar en un momento en el que vienes de algunos proyectos que fueron muy buenos, pero que también pasaron por problemas. Digo, es todavía un estudio que está en construcción, que está agarrando el paso, que está agarrando sobre todo pues una filosofía de cultura creativa que deriva en que ahorita sea pues quizá el mejor estudio de animación del mundo.
Y lo que dices es muy importante, o sea, Brad Bird era ajeno a Pixar.
Sí.
O sea, no había trabajado en películas con Pixar. Es la primera película en la que entra Pixar. Y de hecho es por eso que uno de los mayores easter eggs de Pixar no se encuentra en la película de Los Increíbles, que es la camioneta de Pizza Planet.
También no se encuentra porque no formaba parte de la estética. O sea,
si no formaba parte de la estética,
pero
tenían que
modificar el easter egg.
Pero lo que ellos han mencionado es que realmente, o sea, a Brad Bird, o sea, nunca se le ocurrió que fuera importante, porque él dijo, o sea, el día que, si yo hubiera sabido, la hubiera modificado. Y de hecho, adelantándome un poco, uno de los easter eggs de Increíbles 2 es que ahora sí está la camioneta de,
no la vi,
de Pizza Planet, pero está diseñada acorde a la época, 1960. O sea, no es la camioneta que nosotros conocemos, está como toda cuadrada de los 90, no. Está adecuada a los 50, o sea, es
no,
la
abuela,
es la abuela. Ahorita si quieren les explico dónde está, pero es algo chistoso porque mucha gente decía, no, es que en un frame se ve ahí una camioneta. Y ya salió hasta Leon Grieg a decir, no está la camioneta, porque Brad Bird, o sea, no la consideró, porque él no conocía esta filosofía. Sin embargo, uno de los easter eggs que sí mantiene es la voz del actor que la hace de Ham en Toy Story, que siempre sale en todas las películas de Toy Story, sale de una u otra manera, sale su voz, que es el Topo.
Okay, sí, o sea, digo, pero es muy importante mencionar esto de que de que Brad Bird, o sea, llega, es su debut como director en Pixar. Digo, por la confianza que ya tenía con Lasseter de que eran conocidos, obviamente pues pasa por una reunión en la que Steve Jobs todavía estaba en el board de Pixar. Entonces se reúne con los tres, con Jobs, con Catmull y con Lasseter, y le dicen, bueno, o sea, esta película va a ser muy importante, no solo porque por esos cambios que comentábamos, por lo ambiciosa que va a ser, porque va a hablar de humanos
que va a tener escenas de acción.
Porque va a tener escenas de acción.
Que a nivel, exacto. O sea, si para aquellos que no saben mucho de animación, pues todas las frames, que son los cuadros por segundo de una película, pues se manejan diferente cuando tienes una película de acción, ¿no? O sea, tienes que manejar los tiempos diferente, el movimiento de cámara es completamente diferente. Entonces, si de por sí es difícil hacerlo en un live action, hacerlo en una película animada representaba pues todavía pues problemáticas diferentes, ¿no? Las que estaban.
Y que de hecho eso es importante, porque justamente como iban a tener secuencias de acción, mandan a traer a varias personas encargadas en efectos especiales y a dobles que les dijeran, oye, acordémonos que para Disney y para Pixar la investigación es algo fundamental. Entonces tenían también a su equipo de dobles de acción, o sea, ahí diciéndoles, ok, si remontándonos a la primera película, si el señor increíble va a golpear con el puño del lado derecho, la cámara debe de estar de cierta manera para que tengas un mayor impacto visual. O sea, usualmente este tipo de trucos los hacen para que no te des cuenta que realmente no le estaban pegando o cuando hay una secuencia, pero la gente ya está tan acostumbrada a esta que si le cambias el tipo de toma, o sea, ya dice, ¿qué es esto? Entonces, de esta manera podían explotar más la continuidad y el sentimiento de acción que debía de generar esta película.
Sí, digo, y además de esas implicaciones técnicas, pues también había, como comentaba, las implicaciones organizacionales de traer a un director ajeno a este primer grupo de creativos que, pues sí, digo, quizá con una cultura incluso un poco celosa de la forma de trabajar, encontrándole el hilo negro a la animación por computadora, que fueron los que pues iniciaron este boom de la animación por computadora. Entonces, pues había esos dos retos pues importantes, pero finalmente la personalidad de Brad, tan tan explosiva, tan exigente, o sea, sí tenía sus grupos también entre animadores. Recuerdo, había tres que hasta bromeaban que eran los tres caballeros, o ponían sus sombreros y todo eso. O sea, él mismo como que generó una cultura dentro de Pixar, como que muy a su forma de trabajar, pero finalmente es una persona muy disciplinada, que trajo también técnicas de otras áreas. Finalmente él venía de hacer El Gigante de Hierro, entonces si no me equivoco, El Gigante de Hierro es del 99, y este es de 2004, entonces fue la película, digamos, inmediata después del Gigante de Hierro.
Curiosamente, como más o menos a los mismos años, ¿no? Ajá. O sea, bueno,
o sea, sí, pues es que es el estilo de Brad Bird, y se fijan,
de hecho, en Tomorrowland.
Tomorrowland es también ese estilo, es también,
sí, de Brad Bird. Tomorrowland.
A nosotros nos gusta Tomorrowland, digo, hay mucha gente que son detractores, nosotros sí somos súper fans de Tomorrowland.
Rápido, paréntesis, a mí el argumento que me enoja de Tomorrowland, cuando te dicen que no les gusta, que porque no vieron más de Tomorrowland, es, entonces no entendiste la película. O sea, no entendiste la película, no entendiste que nunca se construyó Tomorrowland, así de fácil.
A mí me encanta Tomorrowland, digo, y sí siento que sí tiene este sello de Brad Bird, y digo,
sí, 100%. Como muy retro, ¿no?
O sea, creo muy que... retro. Ajá.
Y hablando de esto que están diciendo, de este tema muy retro, yo debo de decir que admiro muchísimo a Brad Bird, porque tomó como base una de las películas, una de mis películas favoritas, de uno de mis personajes favoritos, que es The Man with the Golden Gun, o El Hombre con el Revólver de Oro, de James Bond, donde vemos a Christopher Lee, que es este actor que falleció, Count Dooku en Star Wars, él es Francisco Scaramanga, que tiene su isla privada, entonces dijo, ah, pues me encanta James Bond. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, hay muchos elementos y muchas referencias a las películas de James Bond.
A mí hasta la película, hasta el tema, sí, hasta el tema principal, o sea, la música, se me, sí, hace así como de, es que es, y fíjate que está raro. Y aquí retomo el hilo que se me ha ido a la onda de tu conversación. Tú tocas el tema de los superhéroes y de que fue una película, a mí me llama mucho la atención de que fue antes de este boom gigantesco que tuvieron los universos como cinematográficos, en este caso en específico el de Marvel, que creo que sí inició una época, no es que nunca había, que nunca hubieran existido las películas de superhéroes, pero actualmente, si son las películas más taquilleras de la historia, es por ese boom que empezó por esos años. Entonces, digo, no fue una película que se subió a un tren que ya estaba iniciado, que ahorita dijera. Pixar, bueno, están muy de moda los superhéroes, yo me voy a inventar unos. Incluso, por ejemplo, el tema de Big Hero 6, sí fue de que se basaron en que, bueno, ya Marvel y es de Disney, a ver qué podemos hacer. Y sí tienen una inspiración en una obra de Marvel, Big Hero 6. Pero en el caso de Los Increíbles, no es algo que se suba a un tren que ya está hecho. O sea, incluso se está anticipando unos años a este gigantesco boom. Pero eso se me hace muy bueno porque eso hace que sean héroes como que un poquito fuera de lo común, en el sentido de que, digo, no solo son héroes sin capa por la obsesión de Edna Moda en el diseño de sus trajes, y que luego ya vemos qué le pasa al pobre de síndrome por usar capa, pero realmente, o sea, no es solamente por eso, sino que realmente tiene este romanticismo del héroe también como agente secreto, como tiene como que otras cualidades de los héroes que van más allá de estas super habilidades como la fuerza, como la elasticidad, como el uso del hielo, que muchos compararon, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, ¿no?
Y de hecho,
y a pesar de que se parecen mucho, o sea, en cuanto a poderes, a los Cuatro Fantásticos y a la dinámica como entre comillas de familia o equipo o así, uh-huh, la realidad es que mucha gente, incluyéndome, nos sorprendemos de cómo pueden haber sido tan malas las películas de los
Cuatro Fantásticos.
Y tener una película tan buena con una versión
con elementos como de los Cuatro Fantásticos, pero que no son.
Ajá.
Ahora,
increíble.
Cuando sale igual Los Increíbles y empiezan a salir las películas de los Cuatro Fantásticos, de hecho, las productoras de los Cuatro Fantásticos, que me parece que es Fox, les dijo a los directores, ¿sabes qué? Cámbiale y agrégale más efectos a la película porque se parece a Los Increíbles. Entonces, eso es interesante. Y justamente hablando de este tema de la familia increíble, Brad Bird lo que hace es tratar de contarnos una historia de cómo él trataba de equilibrar su vida familiar con el trabajo. Okay. Entonces, mucho de lo que vemos en la primera película de Los Increíbles y ahorita también en la segunda es ese equilibrio que luego las personas tratamos de darle a mi vida profesional con mi vida familiar. Y para él era un momento crítico, o sea, venía de la película de Un Gigante de Hierro, traía otros proyectos, creo que hasta hacía comerciales de televisión, o sea, por ahí andaba metido en muchísimas cosas. Y dice, ok, si yo, siendo un vil mortal, tengo problemas luego para equilibrar mi vida, ¿qué pasaría si los superhéroes se casan y viven vidas normales de civiles? O sea, teniendo este poder reprimido, o sea, que no pueden sacar adelante. Y a mí me parece fenomenal, o sea, haber visto la película de Los Increíbles en 2004 con un enfoque de puberto, o sea, viéndola y diciendo, pues sí, así es mi papá, y así llega a ser mi mamá, y como que te identificas con otros personajes. Chris en su momento se identificaba con Violet, uh-huh, yo con Dash, porque pues...
Nada, que ya eras un dashote.
Sí, ya era un dashote, ya sé.
Ya eras un dashote.
Pero me todo identificaba con síndrome.
Sí, ándale. Quizás sí, síndrome sí, grande, quizás.
Sí. Y ahora que volvemos a ver Los Increíbles, digo, sí, no, o sea.
Ya eres Mr. Incredible, porque ya, papá Franz. Pero fíjate que creo que eso precisamente, o sea, acabas de tocar así como que el hilo principal de Los Increíbles y lo que hace a Los Increíbles realmente la
tan
magia,
increíble,
tan increíble, vale la redundancia, creo que es eso que solo nos da Pixar, que es realmente hacerte como que reflexionar en temas que por lo general las películas animadas muchas veces es simplemente, o sea, y así surgió incluso cuando Walt empezó en el arte de la animación, pues era simplemente contar chistes, porque pues, te tienes que entretener, tienes que ir a la película. Digo, bueno, no tengo nada en contra de los Minions, que son de las películas más taquilleras, pero realmente sí, es más como
una comedia más cuadrada.
Más simple.
Exacto, o sea.
Más simple, y sí te la pasas increíble riéndote del... de los chistes que están pasando y de que se están aventando cosas o así.
Es comedia muy física, o sea, accidentada, en la cual, o sea, un Minion le mete el pie a otro y como que repetitiva, o sea, hacen buen uso de lo que son las reglas de la comedia, que tiene la repetición y es parte de la comedia. Entonces, creo que sí lo hacen bien los Minions, como dices, pero
en ese sentido,
para los que jugábamos videojuegos, teníamos a los Rabbids, ya lo habíamos visto.
Sí,
y como dices, en este sentido es distinto el tipo de humor.
No, y siento que lo que tiene esa magia de Pixar realmente, que nos hace reflexionar en varios temas. En ese sentido, yo veo recientemente en mi maratón Pixar tocó Los Increíbles. Y por ejemplo, este tema de que toca por ahí como de la infidelidad o del papel en el que está Mr. Incredible, teniendo pues a la mujer en la casa, a cargo de los hijos, siempre bien ocupada y a lo mejor hasta estresada de que tiene que lidiar con todo la vida familiar. Y él, pues en el trabajo, y luego que se encuentra a esta chica, ¿cómo se llama? La asistente de Síndrome.
La de pelo blanco.
Ajá. Que se encuentra a esta chica que pues está acá pues medio exuberante y... Y nunca ve realmente que el señor Increíble sea infiel.
Es Mirage.
Mirage. Ah, o sea, nunca ves que el señor Increíble sea infiel. Pero tú como adulto asumes que a lo mejor, quizá con el pensamiento, a lo mejor hasta lo consideró. O a lo mejor, no,
No sé, más bien...
Como que sí se le presentó esa oportunidad de infidelidad en la que...
Creo que le gusta la atención que sí está recibiendo. O sea, imagínate, tienes superpoderes, o sea, y cuando hablo de superpoderes, o sea, eres una persona maravillosa, y o sea, ante los, o sea, como se ve el señor Increíble, o sea, se ve encerrado, o sea, nadie lo pela, no, ya no es nadie. Entonces cuando alguien le dice, ah, yo sé quién eres y yo sé lo que haces, y le empieza a aplaudir, es...
Pero te digo, ponen una mujer atractiva, incluso cuando el Elastigirl los descubre, o sea, tú sabes, nunca lo hacen explícito, pero sí, tú sabes que en su mente...
Para Elastigirl.
Sí. Para Elastigirl, le puso los cuernos.
Ah, porque entonces se encontró un cabellito.
Sí, o sea, fíjate, o sea, realmente... Y es una película para niños, o sea, aparentemente, o sea, es una película familiar. Pero a mí me parece muy acertado que también toque este tipo de temas que finalmente también... Pues son parte de la cotidianidad, o sea... Por ejemplo, las infidelidades muchas veces pues, se dan en el trabajo o aquí cuando se entera de que... No, pues lleva no sé cuántos meses sin trabajar aquí. O sea, ¿por qué me estás ocultando esto? O sea, esas verdades como que a medias...
Pero yo creo que lo más importante de eso es que te explica como los dos puntos de vista. O sea, puedes entender tanto a Mr. Increíble la razón por la cual decide tomar ese trabajo, a pesar de que no sea la decisión mutua de él y su esposo, y también puedes entender el enojo y la frustración de la esposa de por qué está sucediendo eso, y a la vez puedes entender a Dash de decir, o sea, por qué el niño no puede hacer deporte, pero también entiendes a los papás de decir, pues no, o sea, pues tenemos que esconder tus poderes y entonces no puedes hacer deporte. Y mientras, o sea, creo que
tiene una tonelada de predicamentos familiares, no, así.
Y bueno, cada uno está de los personajes.
Violet con el novio, esas,
no, que ni siquiera novio, o sea,
bueno, con el que le gusta, sí.
Entonces puedes entender cada uno de esas circunstancias. O sea, creo que no te ponen como a una persona que sea como la buena o la que tiene la razón o y el otro es el malo que se va y trata mal a la esposa. O sea, en ningún momento se tiene eso. Y eso yo creo que es clave de todas las películas de Pixar, y desde sus inicios para Pixar era súper importante no tener un villano como tal. O sea, no caer en los estereotipos de las películas animadas que había generado Disney, de tener canciones, de tener un villano, de tener... Y entonces te enfrenta a estas situaciones que son reales, porque inclusive hasta el villano más villano, que se podría decir que es
Brad Bird.
Brad Bird. Realmente síndrome. Lo entiendes. O sea, entiendes a síndrome de decir, quiero, o sea,
vengarme y destruir.
Pues no necesariamente vengarme, pero hacerme notar y hacerle ver a la gente que puedo ser Batman, ¿no? O sea, Batman no tiene superhéroes, pero tiene poderes. Pero tiene super dinero y tiene super ideas y las pone en uso, y igual que Iron Man, ¿no? También Iron Man no tiene.
Sí, síndrome es como un Iron Man.
Ahora, hablando de síndrome, a mí lo que me gusta muchísimo es esa parte que están hablando, o sea, de que es una persona común.
Claro.
Y también es gracias a síndrome que empezamos a ver también, o sea, los defectos del mismo superhéroe. Y de hecho tiene una de las frases más memorables de las películas, así como la de I'll be back, o la de I have a bad feeling about this. O sea, cuando dice, me hiciste caer en diálogo.
Me hiciste monologuizar.
Ah, sí, me hiciste monologuizar. O sea, eso ya dicen que es una de las frases,
Memorables.
Y lo que me gusta es eso, o sea, que también, o sea, se burlan un poco de lo que es el aspecto de superhéroes como tal.
Sí, es una o sea, por parte del mismo Brad Bird, desde que surgió la idea del proyecto, o sea, fue no hacer una película típica de superhéroes, y creo que a mí lo que me gusta es este equilibrio que tiene, de que tiene los elementos de una buena película de superhéroes, en el sentido de que hay una batalla gigantesca en la ciudad con un robot, y, o sea, tiene esos momentos de acción, o por ejemplo la persecución con Dash en la isla, que Dash se asocia con Violeta y que van corriendo como en el escudo este de Violeta. O sea, tiene esos momentos de acción muy fuertes, que son ingrediente esencial de una película de Pixar, pero no se encasilla en eso. O sea, realmente creo que como espectador te quedas mucho con la reflexión también de la vida familiar, y al final, pues, una moraleja también muy buena, porque, pues, dices, o sea, es que sí, al final creo que la familia es un equipo, y la familia es algo que importa mucho, y luego por eso también me da mucho gusto ver que cuando una familia van todos uniformados de increíbles, una pareja, porque realmente creo que tiene una muy, muy buena moraleja, incluso para, pues, que apliques tú para tu vida, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con como sea, de que te des cuenta de que, pues sí, todos podemos tener estas ideas diferentes, todos estamos en situaciones diferentes dentro del núcleo familiar, pero al final creo que lo único que te queda cuando todo falla, pues es precisamente esa esfera que, pues, finalmente es también la base de la sociedad, ¿no?
Sí, definitivamente. Y a mí lo que me gustó ahorita de la segunda película, o sea, es cuando vemos la primera, o sea, termina en el estacionamiento de la secundaria.
¿Ya vamos a avisar de spoilers?
O sea, es okay, no, nada más bien para cómo entrelazan las historias, porque también estamos hablando de 14 años de diferencia, y la manera en la cual tú puedes ver esa transición de 2004 a 2018 con la escena donde llega el subterráneo. O sea, en 2004, si ustedes ven la película, hasta sientes la ciudad un poco vacía. Pero ya que, o sea, yo dije, bueno, ¿cómo le van a hacer? Porque, o sea, entiendo toda esta tecnología y entiendo toda esta nueva implementación. Y sin embargo, lo llegan a desarrollar muy bien, y me gusta cómo entrelazan la película. Y a lo que voy con esto es
unos minutos después una de la otra.
Es unos minutos, o sea, no pasa ni una semana. O sea, es 15 minutos después. O sea, creo que 14 años equivalen a 15 minutos
Para
Pixar. Bueno, sí, para Pixar. Entonces creo que eso es una parte importante. Y ¿en qué vamos?
No sé si quieren agregar algo más de Increíbles 1.
Pues de algunos easter eggs muy sencillitos. Okay. Entonces, uno de los easter eggs que ya medio mencionamos y que está constante en las películas de Pixar es el A113. Que lo mencionamos un poco antes de iniciar el podcast, para los que nos están viendo en vivo. Y es easter egg que representa un cuarto, un salón de Cal Arts, que es una escuela en California de arte y de animación, en la cual muchos de los animadores han entrado, se han conocido Es como de los estos salones como de primer semestre, bueno, no el primer semestre, pero de estos que a fuerzas tienes que entrar, que a fuerzas tienes que pasar por ese salón. Entonces, no solamente los de Pixar, sino un montón de animadores de diferentes equipos lo usan.
De hecho,
y en Los Increíbles 1 está como la habitación a la cual hacen pasar al señor increíble antes de que lo ataque el robot, una vez que ya lo derrotó por primera vez, la segunda vez. Lo hacen entrar como una sala de juntas y esa sala de juntas
es la A113.
A la A113. Y
rapidísimo, de hecho, en otras películas, por ejemplo, de Fox, ustedes van a poder ver ciertas referencias a este A113, pero es A114, porque eran los que estaban al lado del A113. Okay. Por ahí hay una película, no me acuerdo, a ver si ahorita no.
También otro easter egg es un auto easter egg del... como del universo de Los Increíbles, cuando está el inicio de la película, que Mr. Increíble logra como atacar a un ladrón que se robó la bolsa de una persona en las azoteas. Se supone que son muy famosos Los Increíbles y hasta se ve su memorabilia en algún momento y todo. Bueno, en la bolsa, la persona a la cual le robaron la bolsa trae uno de estos como dispensador de dulces pez, de pastillitas, con la cara de Mr. Increíble. Entonces,
sí, se le pone pausa cuando el ladrón empieza a soltar todo,
a sacar toda la bolsa.
Ahí aparece. Está padre, es curioso.
Luego el mapa en el cual cuando en esa misma como persecución de ladrones y cosas, Mr. Increíble hace uso de su su increíble carro. El Incredicar. Y aparece como un GPS en la pantalla del carro. En la ciudad que aparece, o sea, el plano, es el plano de California.
De Los Ángeles.
Ajá, es el mapa de Los Ángeles, haciendo referencia a Burbank, en donde están los estudios.
Ok.
Entonces, no son...
No está en Burbank.
Pero, o sea, es toda la zona de California, el mapita.
Bueno, sí, Pixar está en el Valle de San Francisco, ¿no?
Ajá.
En Silicon Valley.
¿Y qué otro? Mr. Increíble canta su propia canción
El Señor Increíble.
El Señor Increíble, la tararea, cuando está entrando a la casa después de haber destruido el edificio del incendio, llega tarareando su propio tema de la película.
Qué chido.
Y pues, creo que ya.
Después, no podemos olvidar que en 2005 sacan el cortometraje de Jack-Jack, y de hecho creo que a mí lo que me preocupaba de esta nueva película era que Jack-Jack fuera un típico bebé.
El equivalente a Mater para Cars 2, ¿no?
Sí, exactamente, o que fuera un bebé tipo los bebés de Shrek.
Ok.
Donde toman un papel y hacen como chistes muy tontos, y, o sea, a mí la verdad me daba miedo.
Sobre todo muy cochinos, ¿no? O sea, como que abusaran de...
Del pañal,
leche, el moco.
¿Y cuál es su superpoder? ¿Super llenar el pañal? Yo dije, no, si hacen eso me voy a enojar.
No, pero realmente, qué bueno que tocas este corto en el que, pues, Jack es casi, que es como un Godzilla, y digo, es en este... En ese interrogante que nos deja a Los Increíbles 1, de que cuál es el, pues como que el superpoder de Jack, ¿no? O sea, que no se sabe bien cuál va a ser su habilidad, o si va a tener muchas cosas.
Al último de la primera película aparece cuando está peleando.
Se convierte en monstruo,
se vuelve
de fuego y se vuelve pesado. Pero lo que a mí me encanta es que...
Pero todavía te dejan como con el interrogante.
Ajá,
y en este corto también se experimenta más con esos poderes de Jack, que finalmente dices, bueno, al final va a ser el mejor increíble, va a ser el que va a tener más cosas.
A mí lo que me gusta mucho de esto es que la familia nunca se entera de lo que está sucediendo, o sea, nunca se da cuenta que Jack tiene poderes.
Exacto.
O sea, porque
no, le toca a la pobre niñera ahí.
Ajá, pero
a mí me hubiera gustado, a mí se me hace como un poco, honestamente, bueno, lo digo después. Tú sigue hablando porque puedo tocar un spoiler.
Ah, entonces, ya es de Increíbles 2.
Ajá.
No, yo estaba hablando de
poco
Increíbles
a poquito, 1. Ahorita vamos a ir como que entrando. Avanzando. Ahorita les vamos a avisar exactamente en qué momento. Porque a mí retomando el tema del corto, a mí me pareció muy acertado la manera en que nos presentaron Increíbles 2 en D23 Expo del año pasado, que nos mostraron una imagen, una escena que sí salió en Increíbles 2, que es para muchos la escena más espectacular de la película, y que finalmente tiene que ver, incluso nos dijeron ahí en la conferencia, sí, como que recordamos un poquito cuando hicimos el corto de este Jack Godzilla con esta escena, que también es como un monólogo de Jack en el sentido de que es él solito como que haciendo sus monerías, descubriendo sus poderes, ¿no? Ahorita ya hablaremos en específico de esa escena, digo, no les quiero también spoiler, pero Fran, sí, o sea, comentar algo.
Ah, que a mí lo que me había gustado mucho de la primera película es que realmente la familia nunca se da cuenta de los poderes de Jack, a pesar de que Síndrome captura, y me gusta cómo lo manejó ahí Brad Bird, porque Jack ya está en las alturas, entonces nadie lo alcanza a ver, o sea, solo, y de hecho, si ustedes recuerdan el diálogo, o sea, dice, Elastigirl dice, no sé qué está pasando, o sea, ¿qué está pasando? Y hay una explosión, y no saben qué sucede, y solo ven que empieza a caer Jack, y que le dice, lánzame, o sea, me gustó eso, o sea, que ellos todavía no conocen los poderes, como dicen, la niñera es la que lo sabe, y justamente la niñera juega un papel muy importante en el desarrollo de los poderes de Jack, pero ahorita se los cuento.
No sé si pues, tengan algo más de Increíbles 1.
Yo creo que ya con eso nos pasamos a Increíbles 2. A mí me gustaría tocar temas de Increíbles 2 que no necesariamente son spoilers. Primero, o sea,
empezamos con eso y ahorita les avisamos ya cuando hay spoilers. ¿Okay?
Perfecto. Yo estoy fascinado con muchas cosas de Increíbles 2.
Yo también, pero también tengo quejas importantes.
Entonces, no.
Tengo quejas importantes. No,
pues aquí se acaba el podcast. Buenas noches.
No, es que la verdad es de, bueno, nos encanta Disney y todo eso, pero no, digo, no, también tenemos una postura crítica al respecto. Y yo sí tengo así como que una queja muy, muy grande, pero eso sí ya va como el de los spoilers, Chris. Sí.
Me dejas mordiéndome las uñas.
Vamos entrando a Increíbles 2 con los comentarios previos sin spoilers de Chris al respecto. Sí.
Bueno, yo creo que es una película en la cual se logra como un avance en la historia y un avance también para Pixar muy importante, en el cual sí se ve una, o sea, como decía Francis, en la ciudad, si de por sí ya con Increíbles 1 vimos cosas que no se habían hecho para Pixar, aquí es muy impresionante, es algo que vale la pena para aquellas personas que no lo han visto, como que pongan mucha atención en un montón de detalles que tiene la película a nivel como de visual, ¿no? O sea, de cómo manejan el espacio, cómo manejan el tiempo, cómo manejan ahora los poderes y cómo han evolucionado un poquito los personajes en cuanto a su personalidad y en cuanto a lo que están viviendo. Por el tráiler, para todos los que ya vieron el tráiler, pues ya saben que ahora es Mr. Increíble el que se queda.
Se invierten como los papeles.
Se invierten los papeles. Y creo que en la película hacen un espejeo muy, muy padre de esta inversión de papeles, de la vida como real ahora, la cual estamos como sometidos de de este empoderamiento de la mujer que hay en la sociedad actualmente. Entonces creo que es algo muy pues muy bonito ver que no, o sea, no lo hacen como para hacer menos al hombre tampoco, pero sí lo hacen para ver ambas dificultades, ¿no? O sea, como que
claro, a mí sí me daba mucho miedo eso, porque yo sí pensé que era nada más una película que iba a ir con la tendencia actual, que es pues esta crítica social importante a los roles de género. Y la verdad, porque ahora que veía Increíbles 1, o sea, creo que si Increíbles 1 saliera ahorita, hubiera un montón de quejas precisamente de eso, de los roles de género. O sea, sí es todavía una película que retrata una familia en un formato muy tradicional, en la que el hombre es el que va a trabajar, la mujer es la que se queda con los hijos. Y creo que eso, o sea, ahora que la volví a ver, sí hubo un par de cosas que yo dije, uy, eso lo presentas actualmente y te linchan de machista o de sexista.
No, y más con este rollo que traen ahorita todo el como universo de los superhéroes de, ay sí, ¿cómo es posible que Disney no sacó en Marvel una película de una mujer protagonista súper mujer.
Sí, y yo pensé primero que sacaron
a la Mujer Maravilla.
Yo veía eso riesgoso en cuanto a la perspectiva, por ejemplo, que yo tengo personal. Yo no soy así como que tan radical ahorita, por ejemplo, en estas posturas que sí están siendo, incluso yo las siento un poco como que exageradas. Y yo pensé que la película iba a ser como muy, muy incisivo en exagerar esas tendencias actuales. Y yo la sentí como que muy bien equilibrada en ese sentido, y coincido contigo de que fue como que muy acertado ver esa inversión de los papeles, pero también como de una forma muy, muy inteligente.
Ahora, ojo, les voy a dar un dato curioso de esta parte, o sea...
¿De Increíbles 2?
De Increíbles 2. No es un spoiler, nada más es algo que me gusta, que está haciendo muchísimo Pixar, que nos hace entender mejor la historia y por qué la desesperación del señor increíble ahorita que él se queda en la casa. Si se dan cuenta, toda su ropa cuando está en la casa tiene franjas verticales, y estos representan la prisión que él siente de estar encerrado en la casa.
Yo ni lo noté eso.
Sí, si se fijan, mucha de su ropa tiene franjas verticales. Entonces, okay. Y lo que comentan es precisamente querían dar este mensaje de, bueno, así se siente él encerrado, o sea, como en una prisión.
Okay. Pero yo creo que, o sea, es un muy buen reflejo, pero la película no solamente refleja esa situación, o sea, creo que refleja una gama de sentimientos súper amplios, tanto de ella como de él, que sí vale mucho la pena como reflexionar, especialmente para a los adultos que la vean, y también como para ubicar a los niños un poquito en este nuevo papel que muchas familias están viviendo, que tal vez los papeles se han invertido, o inclusive los dos papás trabajan, o cositas así. Creo que es muy interesante como el cambio de temática que hace Pixar.
Y sobre todo, como dices, o sea, llega a ser hasta cierto punto arriesgado, porque están rompiendo otra vez los moldes, otra vez los esquemas, y le están dando a la gente esta oportunidad de decir, sabemos que así es como funciona ahorita la sociedad, y está bien.
Pero te digo, a mí, yo sí siento, sí insisto en que se me hace una película muy equilibrada, o sea, que no se va como para ningún lado así de forma muy marcada, o sea, creo que simplemente presenta las cosas pues, como son, uh-huh. Y de forma muy acertada.
También, pues está todo el aspecto que Francia había mencionado un poquito, y también tú, Juanem, porque también ha habido este comentario como en general de la gente que no quiere ir a verla porque seguramente todo va a ser Jack y que van a abusar un poco de la comedia de...
Es que la verdad estamos acostumbrados a eso. O sea, que
cuando... Y Pixar la ha regado. O sea, el mismo miedo que teníamos cuando Dory. O sea, dije, Dory, el payasismo de que se le olvida todo, va a ser un Cars 2. Y realmente a mí me gustó mucho cómo resolvieron el personaje y cómo aprendimos más de él en la secuela. Creo que también aquí es un buen uso de la comedia de Jack con una escena muy significativa que mucha gente seguro la va a recordar por toda la historia. Pero realmente eso no es el centro, o sea, sigue siendo, es que la carnita eso. Sigue siendo otras cosas, ya que es una pimientita, es una salecita que se le agrega a la película, pero no es el centro.
No. A mí se me hace un poco abusivo, pero en general, o sea, no con respecto a la película, a la segunda película de Los Increíbles, que Jack tenga tantos poderes, o sea, ya en la segunda nos venimos enterando que son 17 poderes.
Tiene 17 poderes.
A mí se me hace excesivo.
Yo no sabía que
son 17 poderes.
Hasta ahí lo dicen. Bueno, en la película pero bueno, se me hace como excesivo que un superhéroe tenga tantos poderes de
unas gamas. Es que es un error en la Matrix.
Tan amplias. Me hubiera gustado, yo así como personalmente, opinión de Krista, que tal vez sí fueran muchos poderes, pero con respecto nada más a un aspecto de Jack, tal vez a que modifique que modifique su materia, ¿no? O sea, que pueda cambiar el material del cual está
17
hecho.
17 veces.
Y entonces pueden ser que se convierta en metal, luego se convierta en roca, luego se convierta en agua, se convierta en fuego, y por eso puede atravesar tal vez paredes,
pero sí está manchado, que se teletransporta, echa rayos por los ojos.
O sea, como que ya se me hace excesivo porque no corresponde a una única mutación.
Pero es que
también...
Bueno, pero también Jack sirvió nada más a las dos películas, o sea, Creo que hubiera sido un conflicto interesante si supiéramos que Pixar en algún momento nos va a decir qué va a pasar con la familia de los Parr. Eso no va a suceder. O sea, Pixar ya se prometió, no va a haber secuelas. Y en, a lo mejor en algún momento se arrepienten, tratan de hacer un increíble estrés. A mí sí ya me parecería excesivo y incluso desafortunado por algo que ahorita les voy a comentar.
Pero ojo, o sea, Brad Bird dijo que él iba a sacar una secuela, o sea, la segunda parte de Los Increíbles, cuando él se sintiera listo y cuando supiera que tenía una buena historia que llegara al nivel de la primera.
Creo y que ahí, sí cumple. Y creo que la queja que yo tengo respecto a la historia. ¿Ya pasamos a spoilers?
¿Mejor? Pasamos a spoilers. Okay,
pasamos no, spoilers no. Bueno.
Sí, no, sí, es que ya necesito decirlo.
Rapidísimo.
Okay.
A mí algo que me gusta muchísimo son Easter eggs que tiene esta película. Me da mucho gusto que le dan. La mayoría de los letreros que ustedes vean, por ejemplo, de restaurantes o de anuncios, son de animadores, o sea, son los apellidos de los animadores o los nombres de los
aplican
animadores.
Aplican la misma que en Main Street.
Ah, qué bien.
Pero en toda la película.
Ahora,
qué cool.
Si ustedes son fans de Disneyland, como obviamente nosotros somos, van a haber identificado que el monorriel que salva Elastigirl es el monorriel.
Bueno, es que ya estás haciendo spoilers.
Sí, ya. Bueno, sí, mejor vamos a los spoilers. Bueno, no, porque okay. Los Easter eggs son para los que ya lo vieron y que van a recordar las cosas.
¿Algún tema rapidísimo?
No, yo digo que ya.
¿No? Ok.
Ya.
A partir de este momento, les avisamos, vienen aproximadamente 10 minutos de spoilers.
Okay.
Y después vamos a hablar del videojuego.
Sí.
Que nos regaló Warner Interactive un código para jugarlo.
Ah, ok, muy
entonces,
bien.
Entonces,
perfecto.
Ahorita hablamos del juego.
Bueno,
spoilers
fuertes de Increíbles 2. Bueno, no, ni siquiera tan fuertes, pero sí que vamos a hablar. Y creo que voy con mi queja para equilibrar un poquito la balanza. Ya le echamos muchas porras, mucha dulzura. Bueno, Chris ya puso su pequeña queja de los poderes de Jack manchados. A mí sí me parece que, y lo platicaba con una colega de Sensacine en la oficina, o sea, coincidía mucho con ella en que me parece que Increíbles 2, la historia, a pesar de que Brad Bird se estaba esperando a contar una buena historia, pasa como la queja que tenían muchos fans de la primera película de Star Wars de la nueva trilogía, o sea, que es la de
The Force Awakens.
Decían, bueno, es la misma historia de la primera de Star Wars, con su estrella de la muerte y todo, o sea, realmente, y eso como que sí nos dio un sentimiento de nostalgia como que bonito. Y por ejemplo a mí en Star Wars como que me gustó. Acá en Los Increíbles sí sentí mucho como que ese copy-paste de la historia. En el sentido de que es muy, muy... La trama es casi, casi idéntica en el sentido de que los supers están prohibidos. Misma premisa. Uno de los dos es llamado a hacer trabajo de súper medio a escondidas, medio ilegal, clandestino, que hicieron un espejo. Ahora no es el señor Increíble, es Elastigirl. Ok, pero después, yo desde el principio, desde que estuvieron estos hermanos, yo no sabía cuál de los dos iba a ser el malo, pero yo sabía que eran los malos. O sea, eso a mí se me hizo así excesivamente predecible y cosas que no me pasa con las películas de Pixar que tienen twists muy buenos. Digo, lo acabamos de ver en Coco. Tiene un plot twist muy, muy importante que incluso tiene un hueco por ahí en el guión. Pero al fin y al cabo es un twist que no te esperas en Coco. Y creo que las películas de Pixar luego nos tienen acostumbrados a esos como giros importantes. Y no, o sea, realmente, desde el principio yo dije, estos cuates van a ser los malos. O alguien de ellos va a ser el malo. Y dicho y hecho, porque finalmente es también como que otra vez como que un espejo de lo que pasó en Increíbles 1.
Quien contrata es el malo.
O sea, realmente.
El que contrata es como tiene la lana.
No sé si fue completamente intencional de Brad Bird tratar de que ya pasaron 14 años de la primera película, tratar de hacer este espejo para que la película también tuviera como que ese toque también como que nostálgico y que como que dijéramos así, es realmente lo que estoy esperando de Los Increíbles, pero a mí la verdad es de que me pareció muy predecible eso del villano y también me pareció como muy... No me gustó que realmente es exactamente la misma historia de la primera película, nada más que con diferentes actores. No sé. ¿Qué opinan ustedes?
No sé, o sea... creo que, o sea, entiendo hacia dónde vas, pero también debemos de ponernos en que no pasaron 14 años dentro del mundo de Los Increíbles, pasaron 15 minutos.
Con más razón, Franz, o sea, tienes un espejo que pasa 15 minutos después, o sea, tienes una historia que es una curva hacia un lado, inmediatamente tienes la historia que es exactamente la misma curva, nada más que para el otro lado. Creo que ahí eso a mí sí me desconcertó un poco, porque esperaba más sorpresa y esperaba algo, sí esperaba una historia nueva, no otra vez el cuento de los súperes prohibidos y que alguien se va a trabajar,
pues es con los prohibidos, o sea, en ningún momento le levantaron el baneo a los supers. O sea, de hecho...
Esa premisa, como dice Franz, esa se tenía que mantener. O sea, esa no es copia,
seguían, de hecho...
Sí, pero sigue siendo el origen del argumento cuando pudo haber sido otro.
De hecho, lo que quiere hacer Saúl es eliminar este veto de los superhéroes. Claro. O sea, si yo tengo una queja, tal vez es el uso de estos superhéroes secundarios. Habiendo visto en la primera película, o sea, a Cíclope, bueno, no es Cíclope, bueno, pero a otros superhéroes más fuertes, de repente ver a uno medio tonto que es súper fuerte. Luego al del reflujo, o sea, en serio, ese sí hubo un momento en el que me daba asco.
El sapo raro,
o sea, dije, guac.
Sí están raros esos, o sea, superhéroes.
Y por eso es que habiendo tenido...
Y unos, también pasan como de noche.
Superhéroes... con un diseño de uniforme impresionante, o sea, lo vimos en la primera película, en el documental que sale de la película, donde hasta cuando Edna te dice, ¿y te acuerdas lo que le sucedió a este quién sabe quién? Pues la capa, o sea, y ves sus uniformes, y ves su presencia, o sea, eran superhéroes, y estos parecen como, chin, pues son los que no se murieron, y son los que sobrevivieron, y son los que están en el olvido. O sea, por ejemplo, la chava esta que abre los portales.
Ajá.
Vector. Venom. Bueno, empieza con V. Estoy
seguro. Ajá, tiene una V en el traje.
Ajá. Bueno, creo que es muy buena. Es nueva.
¿Te acuerdas de su nombre?
Es nueva y hasta ella lo dice. O sea, siempre fue fanática de Elastigirl. O de Elastigirl. Pero, o sea, apenas empieza a hacer uso de sus poderes. Tal vez eran muy novatos y fue con lo que pudo empezar este... ¿Cómo fue el nombre del millonario?
Del riquillo.
A recabar a estos superhéroes. Pero honestamente siento que ahí les faltó un poquito más de desarrollo de personajes. Cuando ya habíamos tenido otros súper increíbles.
Sí, o sea, digo, esa como queja, o sea, realmente de mi parte, al final no me impidió como que disfrutar de la película. O sea,
pero
sí me hubiera gustado que pasó más de una década para que llegaran Los Increíbles 2.
Para que el maestro fuera un millonario.
Ajá, para que, o sea, sí esperaba como que, y sobre todo esperaba ese plot twist en el que realmente eso tan predecible de que iba a haber algún malo, hubiera a lo mejor alguna otra cosa que... O sea, me faltó ahí como que ese girito a la historia. Pero bueno,
a mí no me gustó, es que fue muy lineal, entonces me mantenía sabiendo de la otra historia y seguía viendo la nueva historia. O sea, sí entiendo, o sea, puede llegar a ser muy similar. Creo que el caso de entre Star Wars del episodio de The Force Awakens y esto, o sea, no va por el mismo, sino yo siento que fue la manera en la que trató de ligar la historia y tal vez ver eso en el cual, o sea, caemos luego en los mismos errores. ¿Por qué? Pues quién sabe. Por cierto, acaban de escuchar al Super Sneaker con su poder de ladrido. Ustedes disculpen. Les estaba diciendo un spoiler que a mí me gustó muchísimo, que es el monorriel que salva Elastigirl, que es el mismo monorriel que ustedes pueden encontrar en Walt Disney World, que es el Mark 6, me parece. Y el monorriel que están salvando Elastigirl, bueno, el segundo, el que están inaugurando, está basado en el primer monorriel de Disneyland. Y de hecho, en la estación de monorriel, en los pósters que hay anunciando esto, es el póster original del monorriel de Disneyland.
Qué increíble.
Bueno, hablando de tanto los monorrieles como de la crítica de Juanem, del espejeo tan literal de una historia a otra, creo que hasta cierto punto, o sea, sí entiendo la, pues la, que fue tan predecible el ver al, al villano y que no fueron twists tan, tan fuerte, pero creo que hace unas críticas muy importantes, y unos espejeos muy importantes que si no hubiera sido tan pareja, como que nos hubiéramos olvidado de ciertos detalles, ¿no? Entonces creo que una crítica social de la que hablamos, de, o sea, de que ahora la mujer toma el lugar del hombre y también en nuestra sociedad, mucho habla de este enojo social que hay ante como la actitud de los hombres, o más bien machista, porque no es de los hombres, es una actitud machista de resolver las cosas como muy a la fuerza y muy rápido y muy imprudente y sin pensar como en todo lo que conlleva. Y hay todo este movimiento social ahora de decir, pues vamos a pensar en cómo tomar esta decisión afecta a todos los que nos rodea. Entonces creo que Elastigirl es un espejo de eso, de decir, voy a hacer las cosas, voy a salvar a la gente, pero la voy a salvar de una manera mucho más limpia.
Sí, planeada, sí.
Sin tanta como presión, sin tanto golpe, a diferencia de mi esposo. Y no que esté mal lo que hace mi esposo, pero le falta como esa delicadeza a la resolución de conflictos.
Por ejemplo, lo podemos ver en nuestro matrimonio entre Chris y yo. O sea, yo soy más tosco, o sea, y Chris es más sutil. O sea, si yo me enojo, o sea, pongo cara y ya me enojé y sí estoy destruyendo todo, y Chris es como, no, vamos a ver este lado, vamos a ver esto, pasó
sí, por o esto. Sea, y creo que en ese sentido a mí la película llena absolutamente mis expectativas, no solo en el manejo de Jack, que ahora sí hablo, la escena del mapache se me hace muy buena, es una escena de comedia muy física, como la que por lo general tienen las otras películas, es comedia muy inmediata, es comedia muy simple, pero realmente me parece que tiene como que la duración adecuada para que sea ese momento chistoso. Me encantó que no nos la spoilearon. Digo, no la spoilearon los que fuimos a Dito Nitri nada más, pero no la spoilearon en un tráiler como los perezosos de Zootopia. Entonces, eso fue un acierto muy grande para que la gente realmente saliera del cine diciendo, wow, con la escena de Jack contra el mapache ahí ladrón. O sea, realmente me parece muy muy buena la escena. Me parece también Jack, me parece que no, a pesar de sus poderes manchadísimos, no se abusa de esa comedia. Me gustó mucho también que lo que me cumple completamente la película es en precisamente en eso que me gustó de la primera, de conocer a los personajes como en la cotidianidad, en los detalles del trato de familia. Me encantó mucho ese problema para lidiar con Mr. Increíble con los hijos, porque yo diría posiblemente yo sería así en algún momento. O sea,
y de las tareas de matemáticas, así de, pero es que si no se hacen las matemáticas, antes así se hacía, ¿por qué cambiaron?
Y siento que son como incluso que hay como que más madurez en el desarrollo de personajes. O sea, como que eso que nos gustó mucho de la primera, de conocer esos detalles muy muy aterrizados de la vida cotidiana, creo que aquí siguen igual de fantásticos. Y finalmente era lo que yo esperaba de una película de Los Increíbles. En ese sentido, me olvido un poco del espejeo que les comentaba que no me gustó mucho, o que si el villano no es tan bueno, si al final lo que más alabé yo de la primera de Increíbles eran esos detalles familiares, ver ahora a Mr. Increíble, incluso con el tío Frozono ahí en la casa lidiando con los hijos. O sea, realmente es de nuevo una película que habla sobre la familia, sobre el sentir de cada quien, el berrinche adolescente de Violeta. O sea, realmente creo que cumplen a la perfección los personajes con volver a ser esa familia con detalles así muy cotidianos que nos hacen sentirlos personajes reales, personajes humanos. Y por eso yo me quedo pues con una muy, 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 muy grata impresión de esta película.
Ahorita que hablaste de Frozone, ¿sabías que sale Nena, la esposa de Frozone? En la primera película, o sea, originalmente iba a salir Nena. O
es
sea,
el mandilón el Frozone.
O sea, iba a salir la esposa de Frozone. Pero Brad Bird dijo, no, ¿saben qué? Creo que mejor quiero que grite, a pesar de que se lleven mal. O sea, nada más que se estén gritando. Y entonces lo que decidieron fue darle un tributo a Nena. Y pueden ver ustedes en la película ahorita de Los Increíbles 2, hay una superhéroe con unos lentes como rosas igual afroamericana, y es el boceto original en el cual da bien basado a Nena, la esposa de Frozen.
Interesante el dato.
Ah, ¿verdad? Sí. Y hay un montón de datos. Uno que me encantó, que precisamente hablamos de tecnología de Pixar, es las nubes. Las nubes están hechas con el mismo software que hicieron los paisajes y las nubes de The Good Dinosaur. O sea, sí salió algo bueno de The Good Dinosaur.
No, The Good Dinosaur nos quedó claro que a nivel técnico fue impecable. Sí. Y que es el punto de partida de...
No, y que aparte cosas. Era lo que platicamos en su momento, que era una película de experimentación. Ahora, por ejemplo, la secuencia de la motocicleta de Elastigirl tiene mucho valor técnico, porque se dieron cuenta que si ponían los edificios muy muy juntos, parecía como una pulga brincando de un edificio a otro edificio. Entonces tuvieron que hacer un estudio de cómo separar los edificios de tal manera que los trazos y la persecución fuera más fluido. Y de hecho hasta ellos dijeron, ¿saben qué? Tuvimos que romper las reglas de la física, porque cuando atraviesa la ventana con su moto de esta estación vieja, los cristales se ven más grandes, hay como más más ruptura de lo que podría generar un cristal, que generalmente si rompes un vidrio es en partículas pequeñas, pero aquí, o sea, eran grandes precisamente para que la gente se sintiera envolvida y así, bueno, envuelta así en esa persecución.
No, y la película espectacular, o sea, la iluminación, o sea, qué barbaridad, o sea, digo, en Coco dijimos, wow, nos dejó con la boca abierta. Creo que a nivel técnico, o sea, sí, nos hemos sorprendido ahí de la pelucita en la playera de Mr. Increíble, sí. En el trailer, realmente, o sea, creo que ni siquiera sabíamos lo que nos esperaba a pesar de que la 1 ha envejecido de maravilla, creo que sí, a nivel técnico es así un festival de iluminación bien hecha, de realmente darle ese toque a los diferentes ambientes, cuando tiene que ser oscuro, que sea oscuro, cuando tenga que ser luminoso por las situaciones familiares, pues también tenía que ser así. Entonces, la arquitectura de la mansión donde viven, fabuloso, me encantó la casa esta.
De hecho, la casa está basada en un avión de papel.
Sí, no, y está. Y retrata perfecto ese estilo arquitectónico retrofuturista.
Y está basada en Batman, la serie de televisión. Que es muy importante esto porque cuando dicen, es que había un millonario excéntrico que tenía una salida secreta, se refieren a Batman. Y algo que a mí me voló muchísimo la cabeza fue haber visto a Flash Gordon en Los Increíbles.
Ajá.
O sea, creo que fue un gran detalle. Y sí, ese fue un spoiler, sí. X. Estamos en tiempo de spoilers.
Sí, no, pues ya decir lo que. Ya dijimos que son los malos y todo, o sea.
Yo creo que es una película que vale mucho la pena, como todas no es perfecta. Sin embargo, o sea, creo que sí se puede convertir en la favorita de muchos de nosotros. Entonces, Juanem, calificación. De dos pulgares para arriba.
A mí me falta decir cosas. Cuatro. Antes de la calificación.
Ok, últimos comentarios de Chris.
Últimos comentarios de mí. Más cosas de como reflejo de la sociedad actual. Interpretación completamente mía. No es, esto no es como leído de alguien que haya dicho de Pixar, que así fue ni nada por el estilo. Pero se me hace como muy relevante que hagan a esta villano que te como hipnotiza con las pantallas, cuando en la sociedad estamos hipnotizados con el celular todo el tiempo.
Pero eso también no me cuadró de por controla. Por como la época. O sea,
es que en la época sí se creía que la televisión te iba a hacer daño. O sea, justo estaban en ese.
Sí, pero siento que sí tiene. O sea, a pesar de que no sacan el celular o algo así, ajá, siento que sí. El hablar así como de. Tiene como ya conceptos como hackear y cosas así, que como que no me cuadran muy bien con ese.
A mí se me hizo muy parecida. A mí se me hizo muy parecida a la de. ¿Cómo se llama? De la de Batman de interrogación, la del acertijo.
Ajá.
Que ponen como la cosa esa en la televisión y que controlan los hipnotizan y no sé qué. Y es más o menos de la misma, o sea, bueno, obviamente la de Batman está más bien como en los 80s, 90s, pero todavía no teníamos los teléfonos, no teníamos todo ese concepto y ya había esta crítica social a que la televisión como te emboba o te Te mantiene ahí. Entonces eso se me hizo como muy, muy interesante y que okay. se me hacía como muy relacionada a otras películas de superhéroes que hemos visto. Y luego se me hizo como muy raro también a mí los personajes, estos extras, superhéroes como jovencitos, raros fans de Elastigirl. Me hubiera gustado, por cuestiones de la película, como decía Franz, que sacaran a los que no mató ¿cómo se llama con su robot?
Síndrome.
Con, o sea, como que los que sobrevivieron, que los hubieran rescatado, que hubieran aparecido, una cosa así. Pero a mí se me hicieron como super queer los personajes. O sea, se me hicieron como que había muchos personajes que eran como más como gays o lesbianas o como de esta grupo de gente que ahorita está buscando mucho su representación y que en muchas películas como la del Showman y todo esto están como que dándoles, aunque no tal vez el foco de manera directa, pero sí como de una manera medio indirecta decir estamos aquí y somos diferentes y como somos diferentes vamos a enorgullecernos de nuestras diferencias. Es algo similar o espejeado a decir somos superhéroes, hemos estado escondidos, estuvimos en el closet literal por legalidad, porque éramos ilegales y no podemos estar en la sociedad. Y ahora llegas tú, Elastigirl, y sales como, entre comillas, del closet a decir todos utilicen sus poderes y todos somos diferentes y todos hagamos de este mundo un mundo mejor. Y entonces por eso siento que los personajes visualmente eran como tan raros, como que sí siento que había como un reflejo de decir vamos, no solamente para ese tipo de personas, sino para todos nosotros humanos, decir, cada uno tiene sus cosas, o sea, cada uno tiene sus superpoderes.
Claro.
Y es momento de, pues, de sacarlos, ¿no? Y de relucir, y eso se me hizo como un mensaje como positivo de legalidad y de que haya un congreso y que firme y que diga, ah, sí, vamos a darle a todas las personas, ya sean migrantes, no migrantes, cualquier tipo de problema legal en el cual no te dejen ser tú mismo. Es decir, vamos a votar porque sean legales y porque puedan salir al mundo de su manera personal a salvar el mundo.
Ah, pues está bien. Entonces, sí, buenas reflexiones ambas.
Ahora sí, votación.
Votación, digo, yo para mí es 4 de 5.
Ah, 4 de 5. Dije 4 de 10.
No, 4 de 5. 4 de 5. Es que en películas siempre pienso como en las 5 estrellitas. O los 5 Mickey Mouse. Sería 4 Mickey Mouse.
Pues yo creo que más o menos estoy en las mismas que Juanen, porque yo lo había pensado con una escala de 10 y la había pensado como en un 8. Entonces supongo que un 8 de 10 es más o menos lo mismo que un 4 de 5. Entonces creo que 4 de 5.
Ah, yo sí me voy con los 5. Creo que es una buena película. Wow. Me divertí mucho, sobre todo también en cuestiones visuales se me hizo fascinante, o sea, haber visto el castillito de Disney con los colores con de Pixar. Sí.
Los créditos, te digo, están maravillosos y me encantó también que en los créditos salieron las canciones de cada uno.
Ajá, exacto, entonces creo que eso también es una parte importante. Entonces,
tiene su buen jazz, está bien, o sea, bueno, que bueno, ya tienen la opinión de Fran 5, la opinión de Chris y de Juan M. 4. Y para cerrar el podcast, nada más hacemos unos comentarios finales sobre el videojuego. El videojuego es...
Se llama Los Increíbles 2.
No se llama Los Increíbles 2, ¿no? Es Lego Los Increíbles.
Perdón, Lego Los Increíbles.
Porque es, está inspirado en estos juguetes de Lego. Que, no es así como pasaron 14 años de la primera película esta, ya van también como más de una década que empezaron a salir estos juegos de Lego. El primero fue uno de Star Wars y así han sacado de un montón de series. Disney dejó de hacer videojuegos porque después de Disney Infinity, porque ya no le salieron las cuentas y hubo fracasos importantes como Epic Mickey, que gastaron muchísimo dinero y no salieron las cosas como esperaban. Entonces Disney ahorita ya tomó la decisión de que ya no van a hacer videojuegos como tal ellos y publicarlos ellos, sino más bien pues están buscando aliados, están con Square Enix para Kingdom Hearts y casi todo lo demás ahorita se lo están dejando a Warner. El año pasado sacaron un juego de Cars que es de los desarrolladores que quedaron de lo que era Disney Infinity. Me parece un buen juego. Y ahora, pues Traveler's Tales, que lleva siendo, de hecho, ese estudio británico empezó haciendo juegos de Disney. Después, ahorita llevan más de una década solo dedicados a hacer juegos de Lego, que todos son iguales en muchos sentidos, considerando de que son como que ya tienen como una fórmula probada que les ha funcionado funciona bien. Y que yo creo que también es una buena forma de tratar licencias, porque es muy complicado adaptar una licencia a un videojuego. Entonces me parece que con los juegos de Lego ya como que saben a lo que van, saben lo que quieren, y sobre todo creo que yo se lo recomiendo mucho como fan de Disney, en el sentido de que es un juego con una cantidad brutal de easter eggs, de referencias, y es casi como el juego definitivo de Pixar, por así decirlo, por la cantidad de cosas que incluye de referencias al universo de Pixar.
Siento que también es un juego fácil de usar, o sea, que si lo puede tomar desde un casual hasta, como dicen, un hardcore gamer, creo que es un buen juego, o sea, te diviertes, te entretienes, cumple con su función, lo pueden encontrar para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y...
No estoy seguro en este momento de todas las plataformas, pero prácticamente en todos lados está. Bueno, en el juego que pueden encontrar son... hay dos como campañas inspiradas en las dos las dos películas. Me parece muy raro de que no te hicieron empezar como con Increíbles 1 y Increíbles 2, sino que más bien empieza de lleno a la campaña de Increíbles 2 y no se desbloquea la campaña de Increíbles 1 hasta que acabas Increíbles 2. Entonces sí, recomendación, si no han visto la película y quieren jugar el juego, vean primero la película, porque pues es... tienen que chutarse los spoilers o la versión adaptada de la segunda película primero, antes de jugar la primera película. Está ahí medio extraño, no entiendo muy bien esta decisión, pero bueno, lo que sí lo entiendo es de que el juego sale como por el estreno de la película de Increíbles 2, entonces la gente lo que está buscando principalmente pues es esta segunda película, ¿no? Son 6 niveles de cada uno, pero bueno, además de los niveles, no es solamente de jugarlos una vez y ya, sino que siempre, como en todos los juegos de Lego, siempre hay secciones a las que no puedes entrar porque necesitas como personajes con diferentes habilidades. Entonces, una vez que los acabas, que los pasas, tienes que volverlos a pasar para que ya es como el modo libre en el que puedes meter a cualquier personaje que hayas desbloqueado y ya usas todas las habilidades como para encontrar todos los secretos y cosas así. Entonces, a la campaña, que son 12 niveles bastante grandes, le tienes que dar dos pasadas. Y no es lo único, porque también el juego es un juego de mundo abierto, tiene la ciudad de los Increíbles, o sea, está la casa como en la montaña, está la casa de Edna Modas, hay varios como escenarios como que reconoces, la estación del monorriel, o sea, hay un montón de lugares que tú dices, ah, sí, esto lo he visto en la película, pero también hay cosas que no salen y, o sea, tú te imaginas, ah, pues así sería la ciudad en la que vivían los Increíbles. Hay un distrito comercial, hay un distrito financiero, está el centro, está el puerto, está el distrito turístico, o sea, es un mapa bastante extenso.
Y puedes entrar a la casa de los Increíbles, supongo.
Puedes entrar a la casa de los Increíbles, puedes entrar a la casa de Edna Modas. De hecho, puedes entrar a la casa de Edna Modas y hacer tu propio superhéroe con las habilidades que tú quieras. No. Y tiene un detalle bien interesante que me gustó mucho, que yo le puse capa y me salió un logro que se llamaba Sin Capas, por favor. O sea, que era así que el logro te recordaba que Edna Modas no le gustaban las capas, ¿no? Entonces, te digo, vas a la casa de Edna Modas a ser tu superhéroe.
Eso es lo padre de los juegos de Lego, es el humor que siempre manejan. Entonces, que te diga, oye, Sin Capas, o sea, creo que es parte de que conocen a la marca, conocen lo que la gente sabe de los Increíbles y de estos hitos que ya son tan famosos.
No, la adaptación de la licencia es increíble. O sea, a mí lo que me sorprende mucho es cómo toman así las escenas de la película como más significativas y realmente te cuentan como de forma resumida toda la película. Las escenas son así como que muy fieles en los ángulos de la cámara, así, pero siempre con los chistes Lego, que siempre le agregan como una capa extra de comicidad. Y por ejemplo, la escena de la pelea de Jack-Jack con el mapache es jugable, o sea, tienes toda la parte de Jack-Jack contra el mapache, es parte de uno de los capítulos. Entonces, Realmente me gusta mucho lo de la campaña, pero te digo, a mí se me hace que el juego como que empieza realmente cuando te dejan en la ciudad, porque la ciudad se divide en distritos y los distritos están como que tomados por los villanos, por ejemplo, Bon Voyage, la congela cerebros, o sea, hay como que varios villanos que mencionan como de forma muy pequeña en las películas, y aquí sí realmente tienen como que historias al tener como secuestrado varios puntos de la ciudad, y puedes desbloquear, son, supongo que va a ser más de 100 personajes, o sea, todo lo que te imagines que haya salido en Los Increíbles, desde el niñito de la bicicleta que ve a Mr. Increíble levantar el coche, ese niño es jugable, la niñera, o sea, todos los personajes que te imagines de Los Increíbles, y no es lo único, porque cada vez que liberas uno de los distritos, te sale como que una, dice construcción de la familia Pixar disponible, entonces construyes un edificio que tiene que ver con alguna película de Pixar y desbloqueas a los personajes de otras películas. Entonces, para mí fue muy especial que el primero que me topé fue Dory. Entonces, vi que se empezó a construir algo abajo del agua y de repente que me dieron la figura de Dory para jugar. Entonces, yo dije, ¿cómo? O sea, además de explorar la ciudad, ¿también puedo ir a nadar y explorar abajo del agua? Sí. Y entonces, hay carreras bajo el agua, hay carreras en el aire para los personajes que vuelan. Otra de las construcciones, la segunda construcción que de las de Pixar que me encontré fue la de la casa de Ernesto de la Cruz.
No.
Entonces, primero sí vi como una iglesia y yo dije, ¿de qué película es esto? O sea, como que al momento no me cuadró, porque pues finalmente es la construcción del Lego. Y después cuando vi que desbloquearon a Miguel, yo dije, no manches, es Coco. Y ya después ya le vi los detalles a las calacas y eso sí es igualito. Y lo que más me gustó es de que Miguel es jugable y su habilidad es, va tocando música y la gente se pone a bailar. Y como que su super habilidad es así como un guitarrazo fuerte en el que salen los pétalos de cempasúchil. Y así acabas con los enemigos. Entonces también está la casa de Op. Está lo que he desbloqueado hasta ahorita, le he metido como 20 horas al juego. Está el restaurante de Gusto, que con rata, con la rata te metes como a unos túneles. O sea, cada una de las construcciones de Pixar tiene como un pequeño rompecabezas con el que desbloqueas, además de la minifigura de algún personaje de Pixar. Por ejemplo, también está Rayo McQueen y también te hace una carrera por toda la ciudad. O sea, el juego es muy variado en ese sentido de que si eres fan, les digo, si eres fan de Pixar.
O sea, el juego que debes de tener.
Es que te va a encantar porque realmente está todo. Y en la misma campaña, o sea, por ejemplo, hay una escena en la escena del Mr. Increíble cachando a Bon Voyage, que llega el niño, el fan. Está Luxo en una mesa con la pelotita. Y por ejemplo, también en otra escena de repente ves volando la casa de Opa al fondo. Entonces, todos los easter eggs que tiene de referencias a las películas de Pixar. O sea, no son buenos, son maravillosos. Entonces,
es el juego de los fans de Pixar.
Sí, en cuestión así jugable y eso, digo, no es un juego difícil. O sea, si eres un jugador veterano, sí te puedes decepcionar un poquito de que los retos son. Es un juego muy fácil, la verdad. O sea, es un juego familiar, es un juego que puedes jugar cooperativo con alguien. Y yo lo recomiendo mucho para los que no suelen jugar mucho. Se lo van a pasar muy bien. No es un juego difícil. Es un juego muy accesible. Los rompecabezas son fáciles. Es un juego que un niño toma con facilidad. Es un juego dirigido a ese público. Los que estamos más veteranos, sí podemos tener la queja como que puede ser repetitivo, es muy fácil, es, o sea, como que hasta simplón en muchas cosas. Pero digo, la adaptación de la licencia, todos los easter eggs y eso, fabuloso como fan de Disney.
Perfecto. Definitivo. Yo creo que es una buena elección, entonces ya lo saben. Si quieren comprar el juego, adelante, háganlo. Yo creo que con esto estamos cerrando.
Con eso estamos cerrando.
Este especial de Los Increíbles. ¿Algo más que quieran agregar?
El Incredicoaster para subirnos pronto.
Incredicoaster ya lo abrieron. De hecho, bueno, ya hay imágenes de Pixar Pier. A mí me estaba un poco escéptico de cómo iba a quedar en el Lamplight Lounge, que es como este.
Ah, precioso.
Restaurante que antes era de la Sirenita, que ahora es como temático de Pixar. Hay un póster, así como de lo más grande que hay en la pared, porque tiene como memorabilia de las películas. Tiene un póster gigante del Festival de Cine de Morelia, de Coco. Es como de lo que más llama la atención de todo el lugar. Quizás la pieza más grande, un póster
del Festival de Cine de Morelia. Es el póster, ¿no?, con el cual lo presentaron.
Ah, que
es
la pero dice de... Festival Internacional de Cine de Morelia.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno,
y tiene y por ejemplo, me gustaron mucho cómo quedan estos juegos como de destreza que hay en
de el carnaval, ¿no?
De juegos de carnaval, me gustaron la temática que les dieron a cada uno. Anunciaron que viene una atracción de Inside Out, que es el reciclaje de la de bichos, que son como los las canastitas voladoras. Ajá. Que es una atracción infantil chiquita. Esa atracción la van a repintar, por así decirlo, de Inside Out, y va a estar en Pixar Pier. Y también, este, bueno, ya abrieron Incredicoaster, que yo sí me la spoilé. A diferencia, o sea, como que la diferencia más marcada respecto a California Screaming es de que California Screaming era nada más como que recordar esas montañas rusas clásicas de feria, sin ninguna historia, nada. Ahora sí hay una historia en la que Jack se escapa, entonces como que lo van persiguiendo. Al principio el acelerón ese impresionante de la catapulta es obviamente porque Dash pues va rapidísimo, entonces es casi Dash acompañándote en ese lanzarte a la aventura por Jack, y hay varias referencias a Jack de cómo lo están como que cazando a través de todo el ride, y hay como animatronics y figuras en los túneles que
eso se me hace muy impresionante, o sea, esos túneles y el uso. Creo que es algo que va a valer muchísimo la pena. Yo también vi imágenes de Pixar Pier, no he visto el video de la Incredicoaster, sin embargo creo que les quedó muy bien. Es un parque que por fin parece que empieza a tomar forma. Escuchen nuestro especial de Disney California Adventure para que vean todo lo que ha pasado ese pobre parque.
Sí, pues sí les digo, Incredicoaster, la verdad se ve increíble. Y pues con eso cerramos el podcast del día de hoy. Chris se despide porque está cuidando al pequeño peludo que se portó un poco mal el día de hoy. Tenía hambre. Chris.
Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Está lloviendo también, seguro escuchan el ruido, Franz.
Muchas gracias, escúchenos en iTunes, SoundCloud, Spotify, recomiéndenos, déjenos sus comentarios en iTunes, eso nos ayuda muchísimo. Panem, como siempre, un placer. Peque, muchas gracias.
Gracias a los que nos apoyan en Patreon, recuerden, pues es nuestra jarra de propinas. Un saludo y un abrazo especial a todos ellos. Un abrazo también especial a todos los que son nuevos, los invitamos a que chequen todos nuestros podcasts que ya están ahí en todos los servicios que comentó Franz. Sí,
ayúdenos a compartirlo ahorita
en Spotify. Compártanlo en Spotify, por favor, nos ayudaría mucho. Queremos que todo el mundo sepa que estamos en Spotify y que en esa página de destacados, así como en iTunes, casi siempre aparecen ahí unas orejitas de Mickey Mouse. Pues también queremos estar ahí en Spotify. Esperamos que si es de su agrado este proyecto, pues estar pronto por ahí también en esa sección.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, pasen un bonito día, tarde, noche, cuando nos escuchen, y nos escuchamos el siguiente episodio.
Bye bye.